Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ahora sabemos que tenemos que ir mejorando porque, como lo dices tú, ya está el Mundial aquí a la vuelta. Entonces, ir detallando y puliendo detallitos que nos van a ayudar a mejorar. Y bueno, creo que esto es de ganar y seguir trabajando para estar al mejor alto nivel de esta selección.
Era un partido sí o sí de Mundial. Es un partido donde ellos tienen muchos jugadores con muchas características positivas. Nosotros sabíamos perfectamente que no iba a ser un partido fácil, ellos tampoco la tuvieron fácil, nosotros también generamos jugadas de gol, pero al fin y al cabo creo que hicimos un gran partido y esa es la línea que hay que seguir. Nos vamos no tan contentos porque no se ganó.
Todos estamos contentos por este tipo de rivales también, ¿no? Porque sabemos que es un rival mundialista, un rival que tiene grandes jugadores. Y bueno, ¿qué te puedo decir de la competencia interna que hay acá, ¿no? Es algo que a todos nos va a ayudar, algo muy padre que todos mis compañeros estén dando su máximo, porque eso nos va a ayudar a poder lograr todos los objetivos que tenemos.
Un saludo en este lunes 8 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, buenas tardes.
Gracias, Beto, buenas tardes. Después de la presentación del Tri, la selección mexicana frente a Japón con solo un remate a portería, yo esperaría ver esta semana una mejor versión contra Corea del Sur. A ver, seguramente pueden ser rivales en la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, son pruebas para México y para Javier Aguirre otra vez, ¿no? Creo que el tema más importante es la falta de materia prima hoy en el fútbol nacional.
Exacto, poca generación de fútbol, espesura en el desempeño del equipo mexicano que va a jugar mañana, martes, contra Corea del Sur, dentro de esta fecha FIFA, segundo partido de preparación en menos de una semana para la selección mexicana. Y ya estaremos platicando acerca de Edson Álvarez, León,
sí,
que salió lesionado de este partido.
Sí, ojalá que no sea nada serio, viene del cambio de equipo al Fenerbahce en la Liga Turca, debe volver, cambio de entrenador con la salida de José Mourinho, es el momento en donde justo Edson va a buscar la titularidad y esos minutos, esa continuidad, ese ritmo para llegar a la Copa del Mundo, es el capitán de la selección mexicana, ojalá que no sea nada serio.
Sí, se lesionó en la Copa América, se lesionó también rumbo al Campeonato Mundial de Qatar. Otro partido por ahí con la selección mexicana también de lesión para este líder indiscutible, titular indiscutible de la selección mexicana, que es Edson Álvarez. El América cayó ante el DC United y en contraste con la lesión de Edson y de la falta de rumbo futbolístico de la selección mexicana, Isaac del Toro conquista otro triunfo allá en Italia y lo vamos a escuchar.
La verdad, bastante dura y un poco complicado. El equipo tuvo un día muy comprometido conmigo, pero al final no tuvieron las mejores piernas, pero siempre lo intentaron. Y eso simplemente me da todo el cariño y todas las ganas de dar mi máximo. Y la verdad ahora era complicado, pero el hecho de terminarlo me llena de orgullo y felicidad. Sí, digo, la verdad queríamos mantener la presión y estar enfrente. Si perdíamos, lo íbamos a intentar todo, pero perdiendo. Entonces con la mentalidad de ganar no pasaba nada y al final se logró, lo cual es de estar orgulloso. No es fácil. Nos levantamos con todas las ganas para hacer lo mejor posible, pero siempre con una mentalidad de querer hacer las cosas bien.
Hablando de ciclistas, Emiliano Mirafuentes, que también ha sido un destacado ciclista mexicano, acaba de abandonar el ciclismo profesional para convertirse en torero. Un raro cambio de un ciclista mexicano, sí, que tuvo participación, uh-huh, en varios eventos importantes. Por otra parte, Sabalenka, bicampeón en Nueva York. Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos. Verstappen se corona en el Gran Premio de Italia y tendrás, León, también información del América rumbo al Clásico del próximo sábado.
Sí, ya entrenó hoy el equipo azulcrema en Cuapa, puerta cerrada, Chivas descansó en Guadalajara y bueno, veremos cómo llegan los dos equipos. América viene de una derrota con DC United el sábado, pero positivo los minutos que llegó a tener, sobre todo Henry Martín. Lo vamos a ahondar enseguida. Y ojo, ¿no? Porque ya está definida también la final, la Serie del Rey en el béisbol mexicano. Charros de Jalisco contra los Diablos Rojos del México.
Exactamente. De eso estuvimos platicando en la televisión con Jorge Eduardo Sánchez. Tendremos a John Sutcliffe. Después de que Aaron Rodgers derrotó a los Jets, demostrando que todavía le queda combustible deportivo a Rodgers. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde. Lunes 8 de septiembre, aquí en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un abrazo a mi hijo que cumple años hoy, a César el Mayor.
¡Oh, y César! Cumpleaños, un abrazo, César. Cariñoso. ¿Nos escucha seguido?
No sé, pero le mando un abrazo igual.
Periodista como su padre. Y de
mejor,
tal palo,
mejor
tal
que
silla.
Su padre, mejor que su padre.
Qué bueno, Héctorito, que estás de regreso con el cariño de siempre. Gracias. Aquí te estuvimos mandando saludos la
sí,
semana.
Hombre, sí, una semana agridulce.
Por el fallecimiento de tu cuñado.
Sí, agridulce la semana. Sí, hermano, esposo de mi hermana, pero también amigo mío desde la infancia. O sea, sí, él conoció a mi hermana por la amistad que teníamos desde la infancia. Y sí, una pena, y un abrazo a sus hijos, ¿no? Que están pasándola mal.
Por supuesto, querido Héctor Huerta. Qué bueno que estás aquí con nosotros de regreso. Gracias. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, después del empate ante el equipo de Japón.
Hay una estructura, una base, un funcionamiento que hoy, insisto, no fuimos superiores al equipo número 17 del mundo. Y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, que no tenemos que regalar 45 minutos, no por actitud, sino por no saber leer el partido. Nos faltó, insisto, después del robo, ese pase de seguridad, nos faltó llevar de un lado a otro al rival, lo que sí hicimos en la segunda parte, nos faltó un poquito de profundidad, de atrevimiento, estábamos como engarrotados. Pero bueno, al final de cuentas, ese es un partido de preparación, insisto, a todo mundo nos hubiera gustado que ganáramos y goleáramos y gustáramos, pero no siempre es fácil, el rival cuenta.
Es la voz de Javier Aguirre, León, que hablaba de tener que mejorar con el equipo mexicano. Mañana va a haber varios cambios, ya estaremos platicando con Mauricio Imay, pero por lo pronto decíamos en la televisión, León, hace un momento que la generación de fútbol sí es la que sigue faltando en el equipo mexicano.
Sí, dijimos más temprano, solo un remate a portería. La verdad es muy preocupante para la selección mexicana y, a ver, habla de rankings. Sí, Japón está en el 17, México en el 13, y yo no sé de dónde la FIFA sigue inventándose los puntos. No lo entiendo porque cuando los ves competir en el terreno de juego, a mí me queda claro que en el Mundial te hace uno Japón y no remontas, ¿eh? O sea, no hay manera, no tiene capacidad de reacción la selección mexicana, no tiene generación de juego, no tiene llegadas a portería, no tiene el famoso volumen de juego y no tiene contundencia, porque las que genera, pues no, te falla una Germán Berterame o te hace un remate y el arquero la saca, no sé. Un gol te hace una selección del nivel de Japón para arriba y no reaccionas.
Aquí estoy viendo un periódico japonés. Yo me imagino que dice Hajime Moriyasu, el entrenador de Japón. Es que nos enfrentamos al número 13 del mundo y estábamos. No, yo sé que estábamos medio adormilados. Hombre, son puro paro, hombre. Beto, sí. La selección no produce fútbol.
Sí, no produce fútbol. No hay generación. No hay llegadas. Sí.
Entonces, o sea, tuvo la primera llamada hasta el segundo tiempo, pero ya muy avanzado el segundo tiempo.
En minutos, sí.
El primer tiempo no la veíamos llegar, Beto. El dinamismo de ellos, la velocidad, el vértigo.
Pudieron haber sido 2 o 3-0.
Se nos habían abrumado. Sí. Fue terrible el primer tiempo.
Sí.
Sí, de hecho Javier decía que se regaló la primera parte, se regalaron los primeros 45 minutos por dar una mala lectura de partido. Mauricio, Imai, Mau, qué gusto saludarte allá en Tennessee. Primero para preguntarte por el estado de salud de Edson Álvarez, que salió lesionado del partido ante Japón del sábado anterior.
Caballero Murrieta, qué gusto saludarlo.
Igualmente.
Vamos en camino al Jody Park, el estadio donde se va a jugar el día de mañana el partido entre México y Corea del Sur. Hoy entrenamiento, conferencia de prensa con Javier Aguirre y zona mixta con un par de futbolistas metidos en el tráfico. Un accidente aquí en la carretera que va del hotel hacia el estadio. Primero ubicarlos. La selección mexicana no se quiso quedar en el centro de esta ciudad. Es una ciudad con mucha fiesta, con mucho ruido, con mucha música, con mucho whisky, y decidieron alejarse de ese bullicio y por eso se
pero
quedaron.
¿Pero a los mexicanos les gusta eso?
No, a mí sí. El tequila y el mezcal.
No, sí, Huerta.
Eso es para otro tipo de nacionalidades, tú, Mauricio.
Tiempo de vida al caballero Murrieta y a mí sí nos gusta y mucho.
De acuerdo. Cierto.
Pero bueno, por eso se quisieron alejar de esta zona. Va a haber conciertos todos los días de esta semana, por otro problema, hay una buena capacidad hotelera, pero todo está lleno. Respondiendo a tu pregunta de Edson Álvarez, Beto, cuando salimos del hotel, todavía no salía Edson a un hospital, estaban buscando dónde le podían hacer una resonancia magnética a Edson Álvarez para conocer la gravedad de la lesión. Yo lo que me enteré que terminando el partido el día sábado, le dijo al cuerpo médico, sentí un tironcito, sentí un jaloncito en la parte posterior de la pierna izquierda y por eso decidí parar. No les gustó del todo que no ha evolucionado de la mejor manera entre domingo y lunes y por eso tanto el cuerpo médico del Fenerbahce como el cuerpo médico de la selección mexicana quieren hacerle este estudio para conocer la gravedad, esperando que no sea un desgarre, porque si llega a ser un desgarre, van a ser varias semanas las que se pierda con su equipo y a ver si le da tiempo de llegar a la fecha FIFA de octubre.
Hola Mau, qué gusto saludarte. Oye Mau, y en el caso de César Montes, ¿ya está confirmado que lo castigan de un partido amistoso a otro amistoso? Porque no es un torneo oficial, vaya, una expulsión de partido normal.
Yo no sé de dónde salió eso, don Héctor. Yo no sé de dónde salió eso. Por cierto, me da gusto saludarte. Yo cada que me voy a algún lado, ¿tú te vas de vacaciones o qué? Llevaba tiempo de
no escucharte. Sí, coincide. Sí, yo les digo cuándo regresa Mau para irme esos días. No te creas, no ha coincidido.
Pues yo viajo una vez al mes y tú tomas vacaciones una vez cada mes. Bueno, pues está todo dar tu contrato.
Sí, quiero hombre, así somos las figuras de este canal.
Exacto.
Me estoy riendo de mí mismo.
A ver, yo le pregunté a los que organizan estos partidos, a la gente de Zoom, y a mí lo que me dijeron ayer es, no sabemos de dónde sacaron eso, no está suspendido y él está en condiciones pues claro de jugar. No sé por qué salió eso.
Bueno, yo hace un momentito que estuve en Equipo F, ahí comentó Ricky Push que estaba castigado, confirmado, pero yo supe que no era así, pero no me gusta contradecir a la gente, la verdad. Sí.
Bueno, yo reporté en Enfocados que no está suspendido.
No está suspendido.
Que tiene Mauricio,
yo también sabía que no, pero está bien.
Que
no
puede jugar mañana y seguramente lo hará también Mauricio con la lesión de Edson Álvarez, más allá de que hará algunos movimientos Javier Aguirre, como nos lo comentabas más temprano, ¿no?
Sí, mi querido León. A ver, nada más déjame decirle algo a Héctor Huerta antes de responder tu pregunta. Si hay un güey que está terqueando como mi hermano Ricky, ponlo en su lugar, por favor, Héctor Huerta.
No, yo no contradigo a nadie. No.
Bueno, y respondiendo
dicen
la pregunta...
Dicen que viven malos que no contradicen a nadie.
A ver, nos ha acostumbrado Javier Aguirre que en estas fechas FIFA suele mantener una base de titulares entre 4 y 5 y hacer movimientos en otras posiciones. Hoy de esos 4 o 5 tenemos que descartar a uno, que es Edson Álvarez, que sí, definitivamente no va a estar contemplado para el partido de mañana, y los demás sí creo que los va a cambiar, los va a mover. Yo creo que será importante al rato escuchar a Javier Aguirre, a ver qué planes tiene con Carlos Moreno y con el tal Rangel. No sé si ahí pueda llegar a ver alguno de los dos una oportunidad y tener minutos de partido ante Corea del Sur, tomando en cuenta que toda la Copa Oro y todo el verano bueno, pues tuvo actividad Luis Ángel Malagón. Veremos si para mañana mantiene a Malagón o busca darle minutos, sobre todo a Carlos Moreno, que es al portero que menos ha visto el Vasco.
Oye, y estos cambios, decías en la televisión, me llamó la atención, porque estamos hablando prácticamente de medio equipo que podría llegar a cambiar, Javier, para el partido del día de mañana contra Corea del Sur.
Sí. Yo le calculo por ahí, Beto, sí, 4 o 5 movimientos, sí, yo creo que va a ser Javier. Los centrales, soy de la idea de que los va a mantener, son sus titularazos y seguramente buscará darle continuidad. Mañana a lo mejor se le puede abrir una buena oportunidad a Mateo Chávez por la lateral de la izquierda. Mateo Chávez, con el que platiqué el otro día, ahí me lo encontré en el elevador, curiosamente su familia eran vecinos míos ahí en el hotel de Oakland, y subía a visitarlos y me decía de lo que está viviendo hoy por hoy en el fútbol de Países Bajos, no con tantos minutos. Me decía, me tengo ahora que adaptar a esto, yo estaba acostumbrado a ser titular en el Guadalajara, ahora tengo que llegar a competir por un lugar, pero sé que con el que compito, pues me saca un buen tramo de experiencia y hasta de calidad. Pero bueno, Mateo Chávez es uno de los que, si sigue haciendo bien las cosas, creo que puede ganarse un lugar como segunda opción, como lateral por izquierda. Y en el medio campo, Eric Lira, yo creo que obligado en lugar de Edson Álvarez, y hay que ver lo de Raúl Jiménez, otro de sus titulares, yo creo que no lo va a tocar, y yo creo que va a arrancar también contra los coreanos.
Correcto, Mau, vamos a terminar este enlace, si no tienes inconveniente, después del corte comercial, porque se quedan algunas cosas en el tintero del equipo mexicano para el partido de mañana contra Corea.
Con ustedes es imposible tener inconvenientes.
Gracias, Mau. Vamos a ir en un momento más a la pausa y vamos a ver qué tanto cambia el equipo mexicano. Yo también creo que efectivamente con los dos centrales intocables no se va a meter Javier Aguirre, sobre todo por este buen acoplamiento que hay entre Montes y Vázquez. Y vamos a ver quiénes aparecen por las laterales. Gallardo no dio, León, decías en la televisión, su mejor partido frente al equipo de Japón.
Totalmente, Beto. No me pareció que haya sido realmente una buena actuación de Jesús Gallardo, más allá de que quizá donde más sólido se vio México fue en la línea defensiva, ¿no? Lo vi un poco dubitativo y por ahí con poco peso ofensivo, ¿no?
Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula para seguir hablando sobre la selección mexicana con Mauricio Imay y las preocupaciones u ocupaciones de Javier Aguirre para el partido del día de mañana contra el equipo de Corea del Sur en fecha FIFA rumbo al Campeonato Mundial. Volveremos enseguida en esta tarde.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, León, con Mauricio Imay en Tennessee, rumbo al partido de mañana.
Sí, Mauricio, yo quería justo preguntarte eso, la ciudad. Nos habías hablado antes de cómo había sido la expectativa muy grande de los paisanos en Oakland para el partido contra Japón. ¿Qué tanto has visto esa respuesta ahí en Tennessee de cara al partido de mañana con Corea del Sur?
Mira, León, te voy a ser honesto. Ayer tuve 1,000 broncas para poder llegar aquí. Un vuelo demorado, otro cancelado. Terminé aterrizando a las 11 de la noche. Hoy me la pasé haciendo enlaces ahí en el hotel de concentración de la selección. Y apenas vamos llegando al estadio. Aquí empezaré a investigar con los organizadores de este tipo de partidos, la gente de Zoom concretamente, a ver cómo va la venta de boletos. Yo recuerdo hace mucho, aquí jugó la selección mexicana en el estadio de los Titanes, en el estadio de la NFL, y hubo una buena entrada. En esta ocasión van a jugar en el Yodis Park, que es el nuevo estadio de la MLS, mucho más pequeño, con capacidad para 30,000 aficionados. Yo quiero pensar que va a haber una buena entrada. Cuando hablo de una buena entrada, pues yo quiero pensar que los 30,000, para lo que estamos acostumbrados a cuando la selección mexicana juega aquí en Estados Unidos, a que los 30,000 van a llegar. Pero te prometo que en un rato más tendré ya la información confirmada.
Perfecto, ya le...
Gracias, Mauricio.
Le habrás tomado el pulso a Nashville. Por otra parte, Mau, ¿ves posibilidades de que Mateo Chávez, con el que nos dices que platicaste brevemente, o Lainez pudieran llegar a aparecer como titulares el día de mañana?
Yo creo que Mateo Chávez sí. Sí, yo creo que Mateo Chávez sí. Lainez no lo sé, pero Mateo Chávez yo creo que es uno de los futbolistas que sí puede llegar a tener minutos el día de mañana.
¿Y cuál consideras, por último, de mi parte, que pueda ser la principal ocupación de Javier Aguirre para tratar de que este equipo tenga más generación y, por consiguiente, más llegadas y volumen de juego en el partido del día de mañana?
La poca capacidad de reacción del equipo, Beto, utilizaba un término, Javier Aguirre, engarrotados. Así vio a los futbolistas en el primer tiempo. Se le va haciendo muy viejo los partidos al equipo del Vasco. Esto le viene sucediendo hace tiempo. Tiene que encontrar la forma de cómo sacar ventaja lo antes posible. Esto evidentemente generando mucho más fútbol ofensivo, siendo determinante y contundente de frente al arco rival. El sábado pasaron 45 minutos sin que el equipo mexicano generara una jugada de peligro ante los japoneses. Después lo de Eric Sánchez, el remate de cabeza de Sánchez y el disparo por un costado de Berterame viene hasta la segunda parte. Tiene que ser mucho más peligroso el equipo mexicano desde el arranque de partido, y en eso evidentemente se va a ocupar y va a trabajar Javier Aguirre.
Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
No, al contrario, el agradecido soy yo, mi querido Beto. Les mando un fuerte abrazo y nos ponemos en contacto el día de mañana. Mañana ya el partido entre México y Corea del Sur aquí en la ciudad de Nashville.
Perfecto, Mau, muchas gracias. Desde Nashville, allá en Tennessee, en Estados Unidos. Y efectivamente, Héctor, un equipo un tanto espeso, con poco brillo, con poca producción futbolística, con poca generación de fútbol. Por consiguiente, pues tampoco hay llegadas y por consiguiente tampoco hay contundencia, que es el último paso antes de mandar el balón al fondo de la portería. Entonces, contra eso está batallando o buscando alternativas, buscando opciones Javier Aguirre.
Yo sigo muy
preocupado. Fíjate, Beto, que
yo
estaría muy preocupado, sí. Por ejemplo, León, si yo fuera Chiquito Sánchez, Orbelín Pineda, o fuera algún otro volante de los Charles Rodríguez, de los que podrían ser el complemento de mitad de campo de Edson y de Marcel Ruiz ahorita, que Marcel ha ganado la titularidad, y soy Chiquito Sánchez Orbelín o soy Charles
Rodríguez. Yo te diría hasta Luis Chávez en esa lista y Luis Romo también, bueno, que no estuvieron en esta
competencia. No, Romo vino al microciclo y no lo incluyeron en este viaje.
Sí, sí.
Tenían que haberlo incluido en este viaje.
Sí, yo pongo a esos que también son seleccionables o elegibles, ¿no?
Para que estén preocupados, de acuerdo. Sí, que un niño de 16 años se le extrañe más que a ellos es una vergüenza.
Sí.
Es una vergüenza para ellos. Tendría que ser una vergüenza. Si tuvieran que preocuparse de algo, esa sería la razón más importante.
Sí, la verdad es que
es increíble que estemos extrañando a Gil Mora, de 16 años, que estuvo en cuartos de final, semifinal y en la final de la Copa Oro, y que hoy por su edad se va otra vez con los niños a la primaria, otra vez, porque pues acá tenemos estos grandotes, hay millones que tienen no sé cuánto tiempo y nomás no toman la titular en ninguno.
Es cierto, porque hablábamos, hay jugadores, yo creo que generalmente, históricamente, el fútbol mexicano ha tenido que atenerse a la colectividad más que la individualidad, es decir, jugadores con talento como un...
Beto, recordemos,
Tomás Boy.
Tú y yo que somos más viejos aquí, Beto, recordemos. Pepe Delgado, Manuel Manso, el Chepe Chávez, Tomás Boy, ¿cuántos más 10 quieres que encontremos?
Benjamín Galindo.
El Benjamín Galindo, el Benja. O sea, ¿cuántos 10 hemos tenido?
Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc cuando jugó en mitad de campo ya. Pero ¿cuántos hemos tenido, Beto, que la selección estaba siempre llena de jugadores talentosos? Y si no, pues eran del temperamento de García Aspe, de estos que...
Eso
ay, está Marcelino, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¿Estos qué? El Charlie, el Chiquito Sánchez, el Chiquito se queda en selección. Sí. ¿Qué pasa con ellos, León?
Sí, pues para mí no tienen el nivel. O sea, no tienen el nivel de la selección mexicana. Bueno, pues, lo más preocupante es que le vamos a dar otra vez, ¿no? Como disco rayado, no hay materia prima.
Entonces,
o sea, no hay suficiente.
Ni la personalidad, ciertamente.
¿No? Sí, ni la personalidad, ni el liderazgo, ni el juego en el fútbol.
Y el talento,
yo ponía,
para generar
de verdad,
fútbol.
Yo ponía a Luis Chávez y a Luis Romo porque son seleccionados nacionales, o sea, o fueron seleccionados
¿sabes
nacionales.
¿Sabes quién sí creo que tiene talento? Alexis Vega.
No, no, indudablemente, Beto. A ver, Beto, vamos a ponerlo en perspectiva. No llegas a la selección mexicana si no tienes talento. O sea, está claro. Pero el problema es la vara con la que hoy se mide a los seleccionados nacionales. Yo recuerdo, de verdad, ninguna de las selecciones nacionales que yo vi desde niño, o sea, estoy hablando quizá desde 1990, que me acuerdo ya de cómo jugaban en la cancha, ninguna como esta. O sea, con tan poca creatividad, con tan poca profundidad, con tan pocos jugadores diferenciales, con tan poca capacidad de creación, de generación, de volumen de juego, y como le vamos a poder poner mil nombres, como esta. O sea, y lo decíamos en Enfocados más temprano, quedan, y así le vamos restando, ¿no? 9 meses para el Mundial y no parece que haya esa luz al fondo del túnel, ¿eh?
Es cierto, no abunda la iluminación del talento en esta selección mexicana de fútbol. Sí, jugadores cumplidores, sí, jugadores que meten la pierna. Ahí está Edson Álvarez, está desde luego Lira también. Pero es verdad que la cuota de talento, sí, Héctor, claro, no es elevada en esta selección nacional.
A la hora de que busquemos un jugador que tenga la luz encendida, pues están puros focos fundidos de ahorita.
O sea, ninguno, los quinqués.
Por eso se extraña a Gil Mora, como dices.
Ninguno es capaz de cubrir la ausencia de Gil Mora ahorita.
Sí.
Ayer estuvo Orbelín. Orbelín, ¿cuántas oportunidades ha tenido en selección nacional?
Sí.
10,000, Beto, para ser titular y no ha sido titular.
Y me llama la atención que siempre cuando estamos haciendo estos ejercicios entre semana en la televisión y en la radio, de cuál creemos que va a ser la alineación, generalmente nunca, Héctor, mencionamos a Orbelín.
¿No?
Y sin embargo, Javier le tiene confianza, lo pone frecuentemente en la alineación titular de la selección mexicana.
Siempre lo pone él. Siempre. Ahora quiso probar a Gil Mora en cuartos de final. Dijo, bueno, lo pongo. Que juegue un partidazo.
Fue la revelación.
Bueno, lo pongo en semifinal, pues ya jugó un partidazo.
Sí.
Vuelve a jugar muy bien. Lo tengo que poner en la final. Y perdón, Orbelín, pero pues tú ya 20,000 oportunidades y nomás no la agarras. Es increíble. Estos jugadores de mitad de campo, que no encuentras al tercero para acompañar a Edson Álvarez y Marcel Ruiz.
Sí.
Porque Marcel también tardó mucho en tomar la posición. A ver si ahorita no la suelta, porque ayer tampoco fue.
No,
el sábado no fue brillante.
No fue determinante, Marcel, para nada.
No fue brillante. Nada.
Para nada lo fue. Le hemos visto mucho mejores partidos a Marcel que el del sábado, León.
Sí.
Ha jugado mucho mejor en otros partidos, más participativo, con más peso, con esta forma tan inteligente que tiene de entregar la pelota rápido, de no retenerla. Es un jugador que lo hace muy bien, pero el sábado prácticamente desapareció Marcel Ruiz también.
Especialmente en el verano, ¿no? Con la selección mexicana en ese título de Copa Oro. A ver, también hay que darle mérito al rival. Yo creo que Japón le pasó por encima a la selección mexicana y ahí es donde otra vez pongo en tela de juicio la declaración del Vasco Aguirre de los rankings. O sea, México no es la selección 13 del mundo hoy por hoy, pero nunca. O sea, de verdad, yo sí veo que cuando sea la instancia decisiva, y eso sí México llega a la instancia decisiva, se está hablando pasar la fase de grupos, que en teoría no tendría que tener problema porque es local, estar en la ronda de 16avos, yo no veo garantizado el lugar ni siquiera en octavos de final.
Y hay que ir hasta el sexto partido esta vez, León, porque ya son más elecciones. Ahora, en medio de este panorama, Héctor, ¿qué tanto puede ayudar la condición de local del seleccionado mexicano, considerando esta deuda de talento que tiene el equipo de Javier Aguirre?
Yo creo que hay dos ventajas, Beto. La localía es una de ellas y la otra es la experiencia del entrenador. O sea, Javier Aguirre va a potenciar al máximo el nivel que tengan los jugadores mexicanos en ese momento.
Sí.
Y va a aprovecharse mejor que nadie de las características del jugador mexicano y de la localía y del ambiente y del entorno, porque lo conoce muy bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, también creo que va a cuidar un poco más que no se le salgan del huacal para eso de las fiestas previas a los mundiales. Ya ves que traviesa el niño y le dan sonaja. Entonces,
ya están en casa, estar, se la saben aquí, ¿no?
Hay que estar cuidando mucho esas trampitas que saben hacer. Y que el Vasco también ya se la sabe también. También no creo que le metan gol, pero también creo que esa parte va a estar bien cuidada, porque si algo ha hecho el Vasco, a diferencia de Pochettino, es que a él no le dice nadie que no va a un partido de selección, ¿eh? A Pochettino todos le dicen que no van.
Sí.
Pero a él no le dice a nadie que no va a una convocatoria porque no te vuelve a llamar.
Sí. Me acordé de tu paisano, Teto Cisneros.
El Tetos.
Que es nuestro querido amigo en Guadalajara. Sí, Tetos, un abrazo para ti con mucho cariño.
Bueno, él salió de una Copa del Mundo.
Eso es lo que te iba a decir.
Fiestero, claro.
Ahí en Acapulco con Gabriel Núñez, me parece.
Pero sus herederos están igual, ¿eh? También les encanta la fiesta, Beto.
Ah, sí.
Sí, claro.
Los continuadores de la selección mexicana.
Antes de Rusia, el fiestonón que se armaron aquí en Reforma.
Qué barbaridad. Sí, Teto Cisneros, hay que buscar La fiesta del alarido de Manuel Seide, libro extraordinariamente escrito por aquel legendario cronista veracruzano del Excelsior, que dejó huella para bien y para mal en el periodismo mexicano, porque fue el creador de la frase de los ratones verdes. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida para hablar con Diego Ibey, el reporte de las Chivas que van a enfrentar al América el próximo sábado, y el reporte de León también con el América de cara al clásico.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y aquí estamos de regreso, el clásico de clásicos del fútbol mexicano, América-Guadalajara, próximo sábado, el mismo día de la pelea del Canelo frente a Crawford, una pelea que se antoja pareja, según nos decía Jorge Eduardo Sánchez hace un momento en el programa de Enfocados en la televisión, en la pantalla de ESPN. Vamos a ir con Diego Ibey con el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara rumbo al clásico de clásicos. Adelante, Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa desde las instalaciones de Verde Valle. El equipo rojiblanco se encuentra retomando su camino hacia la Plata Tapatía luego de su duelo amistoso en Chicago, Estados Unidos, donde remontaron a los Panzas Verdes y dejó una sensación positiva a Gabriel Milito. Sin embargo, él sabe que estos resultados los necesita en el torneo nacional y no en duelos donde no cuente como un torneo oficial. Lo positivo también es que Javier Hernández fue titular y que disputó alrededor de 70 minutos, mientras que Armando La Hormiga González colaboró en el marcador, este juvenil que ha recibido la confianza por parte del cuerpo técnico sudamericano. Mientras que las bajas Alan Pulido, Richie Ledesma, Omar Gobea y Daniel Aguirre permanecieron aquí en la Perla Tapatía para llevar a cabo su rehabilitación y ponerse a tono para estar disponibles en el Clásico Nacional, esta situación que se estará evaluando a lo largo de la semana. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Diego, muchas gracias por la información. Chicharito Hernández, que tiene mucha visibilidad en las redes sociales y que no tiene tanta participación en lo futbolístico en esta recta final de su carrera. Vamos a ver si será el último clásico, fíjate. No había yo pensado. Debe ser el último clásico de clásicos en la historia de Chicharito Hernández.
Sí, porque no se van a enfrentar en la liguilla, ¿verdad? Claramente. No parece que el año vaya a remontar.
No creo, León.
Posiciones suficientes. A ver, sería una última posibilidad si Chivas se metiera al play-in y avanza como último de la clasificación y América
y luego
es líder,
a ver si juega.
América es líder general y a ver si juega. Todavía está por verse si este sábado lo pone Gabriel Milito en el terreno de juego, pero pues bueno, con todo respeto, Javier Hernández ya está retirado y no se lo ha dicho nadie. El nivel que tiene, pues no es ni el ocaso de lo que llegó a ser su carrera, una carrera muy fructífera, uno de los jugadores históricos del fútbol mexicano, está claro, pero pues hoy la verdad es que da mucho más de qué hablar fuera de la cancha que dentro, y es triste que alguien manche de esa manera su legado, pero bueno, ese es tema de Javier Hernández.
Ayer se viralizó mucho la falla del gol que tuvo, ¿no?
Sí.
Le dan un servicio de gol que en el tiempo de antes de Chicharito la mete con la nariz, es que pone el rebote en la nariz y se la mete, pero ahora ni eso, ahora ni le atinó, siquiera. Sí. Strike, le cantaron luego ahí en el, estaba en Estados Unidos, partido de béisbol, strike.
Sí.
Y pues no, la falló.
Es que está
es más certero, es más certero en las redes sociales, fíjate, que en la
cancha. Sí. Y no creo que tanto ni en las redes sociales, me refiero a esto, querido Héctor.
Su estilo de vida, sí.
Claro, es que dice, voy a dar cursos de aquí en adelante de funar. ¿Qué significa funar? A ver, Jaime, tú que eres tan joven, o no ser funado. Estos términos nuevos.
Pues
pero
es como la carrilla.
Cancelado.
De ahora,
cancelar o cuando cancelas a alguien.
A funar.
¿No? Es un término que se usa mucho.
Pero
en es la mucho actualidad. De redes
yo pero creo sí, pero, que hay tiempo para todo, ¿no? Porque ¿por qué no esperar cancelar, ¿no? al año próximo, cuando ya esté retirado, si es que se retira ya en diciembre, que no lo sabemos, pero suponiendo que se retire en diciembre, ¿no es mejor empezar ya más de lleno a hacer toda esa labor medio de coaching emergente, sin título, en las redes sociales, pues a ver, Beto, que ahorita que todavía está jugando fútbol
profesional.
Es que
eso lo tenía que haber pensado antes de dedicarse a los videojuegos, a los streamings en vivo, a su equipo en la Kings League. O sea, por respeto a los equipos, a las instituciones para las que trabaja, porque esos son sus empleadores. ¿Sí? Él es empresario, él genera su propio dinero y no le hace falta el salario que le da Chivas para vivir, porque seguramente tiene, tampoco tiene mucho dinero y le entra mucho dinero
pero
por fuera.
Pero tampoco le estorba.
No le estorba, no, porque tiene un sueldazo.
Me quedo pensando,
pero a ver, Beto, sí. Por respeto al empleador, pues te dedicas a tu profesión. Yo dije, y eres un profesional. ¿Tú y él dejó de ser un profesional hace mucho tiempo.
Tú que estás más enterado del mundo de las redes sociales antes que Beto y yo, mucho más enterado que nosotros. Él está metiéndose una buena lana en redes sociales ahorita.
Sí, sí.
Chicharo, muy buena lana.
Sí.
Más que de futbolista.
Ah, bueno, pues.
A ver, o sea, contando los patrocinios, todavía.
Todo lo que
más es. Dinero que su salario. Y eso que con Chivas debe andar ganando cerca de los 5 millones de dólares anuales, ¿no?
Pues que le siga por ahí, pues sí. Hombre. Mientras quien te dé otro salario regalado, pues.
Sí, ¿sabes qué, Héctor? Antes de ir con el reporte de León de la América. ¿No le inquietará o le preocupará al club que vaya a hacer ejercicio a una instalación fuera del club, hacer pilates exigentes?
No.
Es decir, si te puedes lesionar en una práctica fuera de tu equipo, ¿puede ser?
No, pero si el dueño anda haciendo películas, pues que... O sea, ¿qué le va a importar ese chicharito?
O sea, por ejemplo, no les permiten a los futbolistas profesionales echar una cascarita en otro lado porque sí, se pueden lastimar.
Claro.
Pero los pilates son exigentes por lo que se puede ver en ese video. Sí. Yo digo, yo no sé si al Guadalajara le caiga en gracia que Javier se vaya a hacer ejercicio a otra parte, sí, porque puede correr el riesgo de lesionarse.
Pero sí, claro, hay reglamentos.
Pero
y,
eso
por
sería
ejemplo,
ya normal, se ha estado lesionado 2 años.
Pues, por ejemplo, no se pueden subir a una moto, ¿no? Los jugadores profesionales.
Pues claro.
Los reglamentos.
Oye, ¿del América, León?
Sí, a ver, del América, las noticias, ¿no? Así como ha regresado Javier Hernández, regresa Henry Martín, juega 60 minutos el sábado en la derrota con DC United 3-1. Es un signo positivo porque se había perdido los últimos 3 partidos de Liga MX, justamente en esta buena racha que vive el América de 4 victorias en fila. Entonces, el último partido oficial que jugó Henry Martín fue contra los Gallos del Querétaro cuando inicia este buen momento de un América que hoy celebra el cumpleaños 46 de André Jardine, le hicieron fiesta ahí en Coapa, y está Henry Martín, está para jugar el sábado, a ver si para ser titular, no está para los 90 minutos, seguramente tendrá minutos, y a ver también si en la semana Alan San Maximán, y sobre todo con el considerado de que los seleccionados nacionales, los dos extremos, Brian Rodríguez con Uruguay y Alejandro Sendejas con Estados Unidos, está en la fecha FIFA, a ver si una de esas San Maximán arranca el Clásico Nacional.
Ah, mira, buen punto. San Maximán, que ya arrancó el partido contra DC United, sí, fue titular. Y Henry
casi
Martín, que
gol,
ya reapareció, claro.
Sí, le pega al
poste. Perdió 3-1 el América.
3-1 perdió América. Sí. Henry titular, San Maximán titular. Y hoy tiene a todos disponibles el técnico Andrés Jardine. Si no pasa nada extraordinario,
bueno,
en la semana.
El partido de ayer faltaron todos los seleccionados, ¿no? De todos,
exacto, los
países.
Exacto,
los
6 seleccionados, que son Luis Ángel Malagón, Eric Sánchez con el Tri, Alejandro Sendejas con Estados Unidos y los 3 uruguayos, Rodrigo Aguirre, que hizo gol en la eliminatoria,
sí,
más Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.
Correcto. Vamos a cambiar de tema. Feliz cumpleaños a Jardine, 46 años de un hombre que ha hecho un buen trabajo, que ha dejado huella en el fútbol mexicano. Chava, qué gusto saludarte. El Canelo lo pelea el sábado contra Crawford y te preguntaría si consideras que es la pelea en el papel, a priori, más pareja del Canelo de los últimos tiempos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles, Héctor, León, mi querido Heriberto. Definitivamente debe serla desde hace 3 años, cuando se enfrentó a Dimitri Bivol. Era claro favorito para derrotar a Jaime Munguía, Edgar Berlanga, Yermel Charlo, John Ryder, de manera reciente a William Spool. Y no es precisamente que vaya a enfrentar a un peleador de su categoría lo que lo hace más parejo, sino el hecho de lo habilidoso, ¿no? Lo nutrido boxísticamente que resulta Terence Crawford, un 2 veces campeón indiscutido, lo hizo en el peso superligero, lo hizo en el peso welter, y después de consagrarse como tetracampeón el año pasado, salta 2 categorías a buscar la gloria, ¿no? Y meterse ahí en la élite del boxeo estadounidense, al lado de Ali, al lado de Hopkins, al lado de Floyd Mayweather, al lado de todos los grandes. Me parece que está en la antesala Terence Crawford de poder tener esa oportunidad al alcance. Sin embargo, Canelo Álvarez, pues es un peleador con experiencia, es un peleador que si bien no ha noqueado a sus últimos rivales, pues también le han picado la cresta con todos estos comentarios de que no va a pelear, no va a poder con un peleador más chico. De cualquier forma, el adagio del boxeo dice que un buen peso chico no le gana a un buen peso grande. Veremos cómo se retrata esto el sábado ante 55,000 aficionados allá en Las Vegas.
Hola Chava, qué gusto saludarte. Eso te iba a preguntar, sube dos categorías, pero digamos que acá en Cristiano, ¿cuántos kilos tiene que subir Crawford para enfrentar a Canelo? Y tomando en cuenta que también dicen que entre mayor sea el tonelaje de tu adversario, y si tú eres un buen golpeador, pues es más fuerte, es más resistente, tus golpes no tienen el mismo poder que en tu categoría, que en tu división, quiero decir. ¿Qué tanto esto, tomando en cuenta que el Canelo tiene buena quijada, el Canelo no es un tipo que lo tiras fácil, Entonces, ¿qué tanto tiene que subir? ¿Cuántos kilos tiene que subir, Chava?
Mira, estamos hablando de, en el tema meramente estadístico, va a subir de los 69 kilogramos a los 75, Terence Crawford. Estamos hablando de 6 kilogramos de diferencia entre categorías, ¿no? Del peso super welter al peso super mediano. No significa esto que tenga que marcar los 75 kilogramos y muchos incluso pensamos que pudiera dar un poco menos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que puede dar 73 kilos, 74 kilos con la necesidad de que para poder boxear a Canelo Álvarez, no plantarse al toma y dame que se meta ya el pleito de cabina telefónica, pues tendrá que apelar a su velocidad y mientras más peso cargues, pues también más oxígeno gastas, ¿no? Más desgaste tienes físicamente. Así que yo creo que no será necesario que vaya tan arriba. Quizá el día de la pelea no caminen tan diferentes, ¿eh? Canelo Álvarez es un peso chico en la categoría, vamos, corporalmente no es tan grande para la división, regularmente siempre le toca enfrentar la desventaja física a Canelo Álvarez, pero ahora van a estar parejos, quizá poquito arriba a Saúl Álvarez, que no rebota más allá de los 78, 80 kilogramos ya de cara a la pelea, y Crawford se ve solidísimo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, y que también nos ha dejado saber su entrenador guatemalteco, Esaú Diéguez, que también forma parte ahí en una mancuerna sensacional con Brian McIntyre.
Mi querido Chava, fuerte abrazo de vuelta, León Lecano otra vez. ¿Cómo está la reventa ahorita ahí para ver la pelea del Canelo? Porque me da la sensación de que es una de las más esperadas de los últimos años.
Mi querido León, un placer saludarte. Fíjate que está tranquila. Justamente hace rato me metí para ver cómo andaba el tema de la reventa. Y hay boletos en Ringside que puedes conseguir por $3,000, por $5,000. Hay otros más disparatados, ¿no? Que si te quieres ir a la fila 1 a 103, los puedes conseguir en $25,000 más impuestos.
Okay.
Pero no es esa locura, ¿no? Que genera otras peleas. Muy lejos, por ejemplo, de lo que fue en algún momento Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao. Y sí es cierto, ¿no? La UFC, estos nuevos promotores que van a debutar pues a lo grande con esta promoción, lo venden como el evento más esperado en muchos años, pero pues desafortunadamente Crawford no tiene ese nombre, ese poder de convocatoria. Hay otros peleadores como Gervonta Davis, hasta me atrevo a decir que el propio pues Jake Paul, en un departamento distinto, pues son extra mucho más populares, ¿no?, que Terence Crawford, uh-huh. Y eso va a lastimar un poco la taquilla. Muchos boletos todavía disponibles, pero no son baratos. O sea, el más barato estamos hablando de $400-500.
Ok.
Correcto, pues vamos a estar muy pendientes, Chava, de lo que ocurra durante la semana de cara a la pelea de El Canelo el próximo sábado, día 13. Que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, Chava, buenas tardes. Y la televisión aprovecha el gancho del Canelo para unir el partido de el América contra el Guadalajara, porque originalmente, Héctor, no se iba a jugar el sábado el juego entre América y Chivas.
Era viernes.
Era en viernes, sí.
El viernes está anunciado el mero día del cierre de registros. Entonces, el cierre de registros fue lo que seguramente motivó. Y además, pues el viernes es un día de sotaneros, no, y aquí nomás es sí. Chiva el sotanero. Entonces,
estaba rarísimo desde el inicio que lo hubieran.
No, en viernes entonces, un clásico, imagínate.
Sí, no, y además en el fin de semana patrio, ¿no?
Claro.
Oye, nos recuerda Vicente que la pelea va en Netflix.
Sí, va en Netflix. No va ligada por Televisa. O sea, pero van a aprovechar el flow, digamos, para tener el partido en un día más taquillero, con mejor sí. audiencia.
O de para pelearle la taquilla, sí, digo, la, el rating, ¿no?
La audiencia, sí, la audiencia. Sí.
Exacto.
Sí, lo pueden hacer. Y el, pero el América, pues jugando en viernes, no, no corresponde, pues no es sotanero.
Claro.
América, no. Entonces, la Chivas sí está bien.
Chivas
está bien.
Sí. Exacto. Ahorita pero no Chivas, es local.
Chivas Atlas en clásico el viernes está bien.
Ahí así están, debería ser, ¿no? Como, están como nivel, la NFL, ¿verdad? Que pueden sí, mover sí, sí, de día
sí,
a los
sí, partidos. Viernes sotanero, pero acá, pues sí está cañón que el América lo pongas en un viernes, siendo sí. local.
Sí, claro.
Imagínate. Ahora ya con el delegado contento, el delegado que cerró el estadio, ya está contento.
Sí, sí.
Sabe Dios qué demanda le van a meter, pero está contento.
Ya, ya se la metieron, ¿eh?
Ya, ¿verdad? Ya, sí, ya. No, y bien hecho ya, del América, sí. Qué barbaridad. Sí. Imagínate el partido pasado contra, si ustedes se acuerdan el torneo pasado, ¿cuál partido estuvo sin público? Sí, más bien sin televisión.
Sí,
el de América Pachuca, Pachuca, claro.
Pachuca América.
Pachuca América, cuál, Pachuca,
cuál,
sí.
Ahora, ¿cuál estuvo sin público?
Sí, exactamente, ah, exactamente. Ya van dos seguidos. Ya porque dos hubo seguidos. Un cierre, el cierre del estadio en pleno partido fue también en el mes de noviembre del año anterior, sí. Pero jugaba Cruz Azul, si no mal recuerdo, ¿no? Con Santos Laguna, ¿puede ser?
Sí, era un
Cruz era Azul. Era Cruz Azul.
Santos Laguna y...
Y había un concierto enfrente.
Un concierto en la Plaza de Toros México.
El exacto. Mismo delegado
nos dan,
llegó,
nos dan el pitazo es ahí el mismo, de ¿verdad? La alcaldía. Exactamente, sí, Luis Mendoza.
Pero clausuraron después del partido, ¿no?
Sí, acabando el partido. Sí, permitieron el desalojo de la gente... Y ajá, colocaron claro. Los sellos aproximadamente a las 11.
Nomás faltaba que lo clausuraron con la gente adentro, ¿verdad? Digo, sí. Es tan ocurrente, que no te extrañe, ¿no?
Primero clausuraron la plaza de todos. O sea, permitieron el desalojo del concierto eso. Y después el desalojo también.
Y con eso sales en la tele, seguro.
Exacto, sí. Tienes garantizado la aparición en la televisión. Exacto. Y sí, una demanda que interpuso el América sí. Porque estuvo en desacuerdo con la años decisión de perjuicios, claro. Arbitraria.
Ya ganó un amparo el América. El amparo es la suspensión provisional del acto de autoridad. En este caso, no van a permitir que la alcaldía les vuelva a cerrar el estadio.
Exacto.
Pero mientras se resuelve, hay un proceso judicial para la retribución del dinero, ¿no?
Vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva que está en Chicago. Adelante, John.
Hola, Betito. Espero que me escuchen bien. Estamos aquí conectándonos.
Súper bien. Te escuchamos perfectamente.
Se va llenando este Soldier Field que no deja uno de olvidar la inauguración de la Copa del Mundo del 94. Este estadio con tanta historia que hace varias temporadas no estamos aquí. El regreso de Monday Night Football como un pez en el agua, Betito, listo para ver a los vikingos visitando a los Chicago Bears. Una duda, lo comentaba en el focado, lo que pasa con Caleb Williams. Se habla mucho que este quarterback que fue tomado en el primer pick el año pasado no es necesariamente lo que todo el mundo esperaba. Ben Johnson dejó a Detroit, se vino de head coach después de ser el coordinador ofensivo. J.J. McCarthy debuta como quarterback titular de los vikingos. El año pasado lo tomaron en el draft siendo campeones de Ciudad de Michigan. Se lesionó, dos operaciones de meniscos. Entonces hay muchas historias hoy de ver qué quarterback va a dar el brinco. Si es McCarthy o es Caleb Williams. Beto, estoy feliz. Este estadio no deja de impresionar, el viento siempre, pero no hay frío, no hay nieve. Porque me ha tocado estar en este estadio bajo cero y simplemente invitarlos para el Monday, el día de hoy en ESPN y en Disney Plus.
Mi querido John, justamente hablando de las primeras selecciones del año pasado, ¿qué tanto crees que hoy sea un partido de ofensivas? Lo que puedan hacer J.J. McCarthy con Minnesota y Caleb Williams con los Bears de Chicago.
Fíjate que no creo, Leo. Un abrazo, las altas y bajas de las apuestas están 44 puntos. De repente nos decía Ben Johnson, el head coach de los Bears en la junta de producción, mi quarterback tiene que trabajar en su mecánica, en su cadencia, en su conocimiento del juego. Yo creo que va a ser un juego que van a cuidarse ambos. Creo que el ataque terrestre puede ser fundamental. Quizás me equivoque, pero no creo que pase de los 45 puntos del partido, León. Yo creo que hoy es más bien no regarla, avanzar, mover las cadenas y no tratar de hacer cosas fuera de serie. Esa es la impresión que me da, que van a buscar con esos jóvenes quarterbacks esta noche aquí en Soldier Field.
Nos gana el tiempo, querido John. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde la Ciudad de México. Que sea un gran Monday Night Football por ESPN.
Los esperamos. Es Monday. Monday Night Football por ESPN y Disney Plus. Un abrazo.
Y en nombre del titular de este programa, Heriberto Murrieta, Héctor Huerta, León Lecanda, les deseamos un feliz inicio de semana. Muchas gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.